porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 27 de julio, Iñaki Williams ya entrena a las órdenes de Edin Terzic en Lezama.
Egunon, Iñaki.
Egunon. Ya estamos de vuelta. Ole, ole, la vuelta al cole.
El capitán está de vuelta tras haber disputado el Mundial con Ghana, eliminada en 16avos de final ante Colombia. Marc Lefrancia, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl, ¿qué tal? Con este regreso de Iñaki ya solo faltan tres incorporaciones, la de los tres campeones del mundo, Simón, Nico y Laporte, que llegarán en torno al 10 de agosto.
Los Leones, que sumaron el sábado su primer tropiezo de la pretemporada.
Así es, no pudieron pasar del empate a 2 contra el Eibar en Gasituaga con Bacalaos de Guruceta, que lleva 5 en pretemporada, y Yuri Berchiche.
Los goles del equipo armero, obra de dos ex-leones, Martón y Aduares. Enseguida escuchamos a Terzic, porque el partido nos dejó bastantes cuestiones a mejorar, como es normal a estas alturas del verano. Y vamos a escuchar enseguida, como digo, a Edin Terzic, que hizo autocrítica.
En cuanto al entrenamiento de hoy, Yuri, Sanadi y Serrano se han ejercitado con normalidad, al igual que Asier Hierro, que continúa con el primer equipo. Gorosabel se ha retirado de la sesión tras 5 minutos de carrera continua. Ausencias también de Yaló, Vivian y Vesga, que está en la rampa de salida.
Sí, porque aunque muchos le colocaban en el Mallorca, varios medios de Almería aseguran que están cerca de hacerse con sus servicios. Firmaría por 2 o 3 años para compensar el año que tenía pendiente en Bilbao. Repasaremos cómo está el mercado de fichajes de la mano de Peyo Baró, centrándonos en nuestros primeros rivales de la Liga, Sevilla, Barça, Celta y Atlético Madrid. También escucharemos a Iker Muniain, que ha sido presentado ya en Salamanca.
De hecho, Raúl, hoy es noticia Yan Diomandé, el costamarfileño de 19 años que ha brillado el pasado Mundial con Costa de Marfil y por el que el Real Madrid va a pagar más de 100 millones al Leipzig, que hace temporada y media se lo compró precisamente al Leganés por 20 millones.
Y más allá del fútbol, hoy el mundo habla del quinto Tour de Pogačar.
El esloveno, a sus 27 años, iguala a Indurain, Merckx, Hinault y Anquelite. Van der Poel firmó el último triunfo en los Campos Elíseos de París y enseguida lo analizamos con Beñat Gutiérrez.
En remo, en la Liga ACT, fin de semana de locura para Urdaibai.
Los de Bermeo, que fueron descalificados en la regata del sábado en Donosti, pero eso les ayudó para ganar ayer la Ikurriña de Getxo desde la primera tanda cuando cambiaron las condiciones atmosféricas.
Y en golf, Jon Rahm, que tendrá que esperar.
Es cierto, porque el de Barrica podía haber dejado sentenciado el circuito saudí en el torneo de Reino Unido, pero firmó uno de sus peores torneos al acabar 23º con -4 bajo par.
Y por supuesto, como hacemos siempre, activamos ya nuestro número de WhatsApp, Markel.
Eso es, todas las opiniones y los mensajes de nuestros oyentes en el 688-893635.
688-893635. Nos pueden leer y escuchar a través de nuestra web, radiopopular.com, también en la aplicación gratuita para Android y para iOS. 1:35, como todos los días en este verano, hasta las 3 de la tarde, arranca nuestro Oye Cómo Va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados, herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Una y 36, oye cómo va en Radio Popular. Abrimos nuestro programa en clave rojiblanca, porque los Leones han vuelto hoy a los entrenamientos. Repetirán mañana a las 10:30 en Lezama, puerta abierta, 15 minutos abierto para los medios de comunicación. El miércoles ese nuevo amistoso, el quinto de la pretemporada, será a las 7 de la tarde en el campo de San Lorenzo de Laredo, frente al Racing de Santander, con muchos ex enfrente. El jueves, entrenamiento a las 10:30 en Lezama, también a puerta cerrada. Viernes, que es festivo. Dirán ustedes, ¿podrían haberlo puesto abierto para los chiquis? No, a puerta cerrada, a las 10:30. Sábado 1 de agosto, partido amistoso en el plantío, en Burgos. Burgos Atlética a las 7 de la tarde. Y el domingo, por fin tendrán ese ansiado día de descanso los rojiblancos. Pero hoy, un entrenamiento después del amistoso del sábado, que nos deja algunos nombres propios, Markel.
Exacto, el primero es el de Álvaro Yalo, que se ausenta del primer entrenamiento de la semana. También lo hace un Dani Vivian, que continúa recuperándose de su lesión en el aductor de su pierna derecha. Parecía que en el entrenamiento de hoy iba a reincorporarse al grupo Andoni Gorosabel, que todavía no ha realizado ningún entrenamiento desde que comenzó la pretemporada, porque llegó lesionado de las vacaciones.
Son muy duras las vacaciones, ¿eh?
Sí, un Gorosabel que se ha reincorporado y ha trotado durante 5 minutos, y entonces, en esos 5 minutos de carrera continua, se ha retirado.
Supongo que estaría pautado lo de correr 5 minutos, retirarse, ir poco a poco para esa recuperación. Esperemos que no haya sentido nada peor.
Esperemos que no haya recaído de su lesión también en su caso en el cuádriceps. Y otro de los nombres propios es quizás la vuelta de Iñaki Williams, que escuchábamos en titulares cómo ha sido recibido el capitán del Athletic Club en Lezama. Un Iñaki Williams que ha vuelto a los entrenamientos, pero que en su primera sesión de trabajo la ha hecho en el interior, en el gimnasio.
Egunon, Iñaki.
Egunon. Ya estamos de vuelta. Ole, la vuelta al cole.
No le falta alegría, ¿eh? Iñaki Williams en su primer día de trabajo con el Intersit.
Yo creo que la vuelta al cole de Iñaki ha sido como la tuya, ¿no, Raúl? Os habéis reincorporado el mismo día.
Sí, le veo más contento a Iñaki que a mí mismo, pero está bien. Sí, hemos vuelto el mismo día. El caso es que con el regreso del capitán ya están prácticamente todos a disposición del técnico alemán, salvo los campeones del mundo.
Exacto, Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte, que preveemos que se incorporarán en torno al 10 de agosto, porque la realidad es que comenzaron sus vacaciones la semana pasada, tras la celebración de la consecución del Mundial en Madrid el lunes 20. El martes 21 es cuando comenzaron sus vacaciones y se estipulan 3 semanas de vacaciones para los mundialistas, por lo cual prevemos que se incorporen esa semana del 10, 11 y 12 de agosto, una semana antes de ese inicio de liga ante el Sevilla en San Mamés.
Ayer escuchaba a Eric García decir que él vuelve el 12 de agosto, se podría decir directamente qué día vuelven los internacionales, y está, aunque suelen adelantar su regreso, muchas veces cuando ha habido este tipo de eventos mundialistas o europeos, torneos de verano, los jugadores al final siempre acaban volviendo un poquito antes.
Y creo que sería positivo para el Athletic, más si cabe este año, tratándose de un entrenador nuevo, unos jugadores que no han trabajado con Edin Terzic, que son 3 jugadores que parten como titulares en nuestros esquemas mentales de cuál sería el 11 de los Leones ese 22 de agosto ante el Sevilla a las 5 de la tarde en San Mamés, por lo cual una reincorporación rápida de Aymeric Laporte, Unai Simón y Nico Williams sería muy positivo para los intereses del Athletic.
No creo que tengan miedo a perder el puesto, también te digo, ¿eh?
No, porque es cierto que tratándose de nombres propios como los que estamos analizando, sobre todo en el caso de Unai Simón, confían mucho en su situación en el club, pero bueno, está claro que tienen que hacer méritos porque hay jugadores en la posición quizás de Nico Williams que están destacando en esta pretemporada.
Está claro que están apretando, que es lo que tienen que hacer. Uno de los que no ha entrenado hoy, nos decías, es Mikel Vesga.
Exacto.
Que según el diario de Almería está muy cerca de estampar su firma por el cuadro rojiblanco. Es curioso, ¿eh? Porque después del Athletic ya jugó en el Sporting, sería su tercer equipo rojiblanco.
Uno más, quizás se sienta cómodo con esos colores en la camiseta. Y oye, a ver si se cierra por fin ese culebrón Mikel Vesga, porque hace unas semanas precisamente en el Oye Cómo Va le situábamos en el Mallorca, porque parecía que lo tenía todo hecho con el club Bermellón, que se iba a unir al club y al proyecto de las Islas, pero parece que ahora ha entrado el Almería en escena. No sabemos lo que ha podido pasar con esa oferta del Mallorca, pero ahora mismo Mikel Vesga, que está muy cerca de ser jugador del Almería.
Sí, después de 10 años en el Athletic, a sus 33 y con 275 partidos en el conjunto rojiblanco, parece que va a firmar con el equipo de Almería, que sabemos que es uno de los gallos de la segunda categoría, que estuvo cerca de conseguir el ascenso, que tiene un buen proyecto, hay dinero para volver a la máxima categoría y, bueno, veremos a ver cómo queda, porque tiene un año más de contrato.
Exacto.
Debería rescindir. Vamos a ver si el Athletic se ahorra su ficha y no tiene que indemnizarle, y luego ya que eche cuentas con el Almería. Desde allí, desde Andalucía, apuntan a que podría firmar un contrato de 2 o 3 años para compensar, ¿no?, lo que pueda dejar de ganar en Bilbao.
Quizás igual en esa duración del contrato ha podido estar la clave de ese movimiento entre el Mallorca y el Almería. Igual el Mallorca solamente le ofrecía un año, y después el Almería ha entrado en escena con este contrato de 2-3 años que apuntan los medios andaluces, pero lo que está claro es que al jugador le resta un año con el Athletic y primero deberá negociar con la entidad de Ibaigane esa rescisión de contrato.
Bueno, ahí volvería a coincidir con John Morcillo, así que bueno, tendría ahí un pequeño apoyo en caso de que se confirme.
Exacto.
Porque todavía no hay nada oficial, es lo que, bueno, se apunta desde Almería en torno a la figura de Mikel Vesga, que hoy tampoco se ha entrenado. El resto, pues ya hemos comentado cómo está la enfermería, y el que sigue entrenando pero no juega es Julen Agirrezabala, que parece que le han colocado el cartel de transferible, no disputa minutos, lo que nos indica que está en el escaparate y el Athletic, bueno, pues quiere venderle.
Ya lo dijo Edin Terzic el pasado miércoles tras el encuentro ante el Sestao River en Las Llanas. El técnico alemán, preguntado sobre los jugadores que no estaban teniendo minutos en pretemporada, dijo que los jugadores ya sabían cuál era su situación en el club y ya sabían cuál era la idea del club con ellos. Imagino que se refería tanto a Unai Vencedor como a Julen, como al propio Mikel Vesga que venimos comentando durante este Oye Cómo Va, que ya conocen su situación, y ahora mismo tanto Julen como Unai Vencedor, que también se encuentran buscando una situación y una salida en su futuro profesional.
Bueno, la actualidad rojiblanca viene dada por ese último partido amistoso que disputaron en Gasituaga el pasado sábado frente a la Sociedad Deportiva Eibar, un club de segunda división. Hemos visto cómo ha ido subiendo el nivel, ¿no? De Derio, Leioa, Sestao River, ya estamos con un segunda. El próximo será un primera división, este miércoles en Laredo frente al Racing de Santander. Bueno, luego tocará contra el Burgos de segunda. En fin, se supone que tiene que ir mejorando el nivel de los rivales para ver si la evolución de los de Terzic es positiva. En este sentido hay que decir que el Athletic no pudo conseguir la victoria, es un poco lo de menos el resultado siempre en los partidos de verano, pero está claro que partía como favorito, quería ver cosas Edin Terzic, colocó un 11 con Padilla en portería, que hasta ahora ha sido siempre titular en los 4 partidos. De hecho, hay 3 jugadores que han sido titular en los 4 partidos. Solo 3. Padilla, Geray y Guruceta. El sábado jugó en Gasituaga frente al Eibar Padilla, línea de 4 por delante para Areso, Geray, Monreal y Adama Boiro, del que enseguida vamos a hablar. Por delante, Jaureguizar y Rego. Johaneco en derecha, el de Bayona, ex de Lugo y del Girondins, estuvo ahí en ese perfil derecho. Estuvo Navarro por la izquierda, Sancet de enganche y, como digo, el delantero donostiarra Gorka Guruceta como punta. El Athletic, que fue perdiendo en 2 ocasiones, el 0-1 llegó por obra de Aduares, marcaron 2 exleones a Duares y Martón.
De hecho, le preguntaba sobre ello a Terzic. Luego le escucharemos, pero le preguntaban a Terzic sobre que los dos goles de Leibar los hayan marcado tanto a Duares como Martón. Y mira, precisamente vamos a aprovechar para recuperar ahora ese audio de Dean Terzic que le preguntaban sobre los ex leones que están militando ahora mismo en la Sociedad Deportiva Eibar.
Yeah, it's good. So we are developing only not only players for our team, also for the region. And I didn't know that. For me,
Bueno, pues no es el mejor el audio, pero hablando de los dos ex del Athletic como Aduárez y Martón. Aduárez que hacía el 0-1 después de una jugada individual por la derecha ante la pasividad de Adama Boiro, que le defiende muy mal, muy mal perfilado. Y la verdad es que bastante mal Adama Boiro en ese sentido. Es el año en el que tiene que dar un paso al frente, porque Yuri Berchiche renovó finalmente, pero vamos, todos entendemos que está en su último año, aunque luego vete a saber, ¿eh?
Sí, además están gestionando las cargas con él desde el principio, porque el otro día no participaba en el amistoso ante el Sestao River, tampoco, también se perdió algún que otro entrenamiento la semana pasada. Y da la sensación de que eso, de que el club es consciente de la situación física de Yuri, de que el año pasado, a pesar de su edad, fue uno de los jugadores más importantes, quizás fue el mejor jugador de la temporada y además sumó muchísimos minutos, acumuló muchísimos minutos, por lo cual si se quiere cuidar a Yuri Berchiche y optimizar su nivel, está claro que hay que empezar a cuidarle desde pretemporada, pero para eso hay que tener un relevo suyo en el lateral izquierdo y ahora mismo con acciones como las del otro día en ese primer gol de Leibar, el que hacía Duares, Adama Boiro no parece ser un relevo de garantías.
No, la verdad es que en la bolsa de los jugadores de pretemporada ha caído en picado la cotización de Adama Boiro y veremos a ver cuando no pueda jugar Yuri Berchiche, si sigue apostando por Adama, no le vas a sacrificar por un mal día, pero es cierto que tiene que acabar de dar ese paso y no fue su mejor actuación. Luego no sé si Padilla puede hacer un poquito más, pero es verdad que el principal problema es el de Adama Boiro. Luego llega el empate de Guruceta, Jaure que la toca ahí de cabeza y Guruceta fusila bien dentro del área. Pichichi, Guruceta.
Muy destacado, ¿eh? Y ya no solo por los 5 bacalaos que lleva durante esta pretemporada, y es que trabaja mucho con balón, porque en este esquema de Terzic que venimos viendo cómo el alemán trata de acumular gente en el centro del campo y demás, esa figura de un delantero centro con capacidad para fijar a los centrales, pero más allá de eso, de también de conectar y asociarse con los mediapuntas, es muy importante en un esquema como el que está proponiendo Edin Terzic, y además, si a eso le sumas los 5 bacalaos que lleva Gorka Guruceta durante esta pretemporada, pues te quedan muy buenas sensaciones con el delantero rojiblanco.
Bueno, pues hizo el empate a 1, pero es que luego volvieron a encajar. Se volvió a poner por delante el equipo de Arambarri, que volvía a ver a los del Athletic al coger al Eibar este año en segunda división. Martón, como decimos, otro ex, a balón parado, un balón colgado al segundo palo, y ahí Adama, de nuevo, se distrae y pierde la marca.
Es un balón parado, una falta lateral en general muy mal defendida, pero claro, es verdad que quien vuelve a salir en la foto es Adama Boiro, que tanto él como Iker Monreal no terminan de comunicar y de hablarse bien en las marcas, y finalmente un Javi Martón que encara portería y remata prácticamente solo ante un Alex Padilla, que es cierto que en esa jugada sí que no podía hacer nada más porque lo fusila desde el área pequeña.
Por cierto, todo el Athletic defendiendo en su área, en esa acción a balón
muy
parado.
Muy bajos, muy hundidos, sí.
Sí, quizá hasta demasiados, pero es cierto que el 99% de los equipos defiende con todo las acciones a balón parado. Es que recuerdo que mucha gente criticaba a Ernesto Valverde porque defendía con todos los jugadores este tipo de acciones, cuando lo hacen todos, y parece que también lo va a hacer Edin Terzic.
Y está claro que también, al igual que en pretemporada, vemos cómo se van probando diferentes cosas tácticas, el nuevo especialista de balón parado, Andrew Hughes, también estará probando diferentes variantes y ver cómo el equipo es capaz de fortalecerse en estas acciones a balón parado, ya sean ofensivas o defensivas.
Sí, porque le va a hacer falta, porque el sábado, el equipo dio sensación de blandito atrás, ¿eh? Muchas acciones y no falta tanto para que empiece la liga, ¿eh?
Y de hecho, precisamente a Edin Terzic le preguntaban en rueda de prensa sobre qué era lo que menos le había gustado en el encuentro, y decía que no le había gustado que el equipo estaba muy abierto sin balón y que le habían encontrado muchos espacios por dentro.
So what I don't like is how we open the center in the defense, the timing for our pressing. So we have like clear triggers in pressing, but we made it very individual, not as a team. What I'm always saying is like that we need to play with one brain so that everybody knows what we want.
Sobre todo al principio que hemos abierto mucho espacio por dentro, ¿no? Es algo que no está entre nuestras ideas y bueno, ha habido momentos que no se han visto nuestros principios, creo que hemos ido mejorando después con el partido. Y después también quizá una cosa, pues que no hemos sido muy clínicos, muy, muy limpios, digamos, muy, muy precisos en frente de la portería rival, ¿no? En esas situaciones de transiciones que queremos ser precisos, pues ahí nos ha costado un poco.
Missed a bit was to be more clinical in front of the goal because the opponent didn't give us too many chances, but we haven't been clinical on our chances, especially after we won the ball, the first seconds to create a chance after a good pressing. This is something that we need to improve.
Bueno, pues haciendo autocrítica a Edin Terzic, que es lo que toca. Y además está bien, los rivales te tienen que exigir y cuanto más te exijan, más te vas a dar cuenta de dónde fallas y cómo puedes ponerle solución antes de que los puntos sean de verdad, los del Sevilla, el día 22 a las 5 de la tarde. Que claro, como en Bilbao no hace calor, se supone, pues ponen el partido a las 5 de la tarde.
Precisamente nuestro 688-89-36-35, un oyente nos apuntaba a esa misma cuestión, Raúl. Nos decía que es una pasada que se ponga un partido a las 5 de la tarde en pleno mes de agosto, que puede haber un calorazo terrible. Y esa es la realidad. Además, el primer partido de la temporada, que está claro que el nivel físico de los jugadores no es el mismo que en marzo o en febrero, por ejemplo.
Es que el Athletic tiene esa semana liberada la primera por los tres mundialistas, pero luego tiene que jugar tres partidos en 8 días, que a principio de temporada ya puede rotar Edin Terzic porque puede caer lesionado hasta el utillero, ¿eh?
Además con viajes incluidos, que hay que desplazarse tanto a Barcelona como a Vigo.
Sí, sí. Tiene un inicio de calendario, la verdad es que ciertamente intenso. Bueno, pues estábamos con ese 1-2 de Martón, con lo blandos que estaban atrás los Leones, que estuvieron el pasado sábado. Luego también es cierto que, sin ser un partido ni mucho menos, generaron opciones para haber marcado mano a mano de Sancet, de Hierro, de Grenabarrena, y ahí les faltó eficacia, un poco lo del año pasado.
Sí, de hecho el propio Terzic en esas declaraciones que venimos escuchando durante este Oye Cómo Va hacía hincapié en que durante este partido ante el Eibar quisieron mejorar las transiciones ofensivas, en algo que precisamente no estuvieron muy finos y es un aspecto al que Edin Terzic no le gustó como salió en el partido y admitía que tenían margen de mejora en ese aspecto.
Yes, of course. So from every game we try to bring something new into the game, and this is something that we today also told the players, some things that we want to improve, but also some new things.
En cada partido, al final, hay cosas que queremos mejorar en el anterior, hay cosas nuevas que queremos ir añadiendo. Bueno, quizás hoy una de las cosas nuevas que queríamos era esas transiciones, ¿no? Que nos equivocamos, vamos a apretar alto siempre, que vamos a crear situaciones para hacer daño al rival, y sí que ahí hay margen de mejora, ¿no? Ser más limpios, más clínicos, más precisos en las transiciones.
And this is something that we also want to implement in our game. And this is, for example, something that I think we have still a lot of room to improve and to explore.
Bueno, esperemos que mejore la puntería de aquí al inicio de temporada y sobre todo contra el Sevilla en ese primer compromiso de los Leones. Y llegó en el 92 el empate para salvar por lo menos los muebles al final contra el Eibar. Yuri Berchiche, de un zapatazo desde fuera del área, puso las tablas.
Haciendo gala de su espectacular golpeo de balón, el veterano Yuri Berchiche. Sobre Edin Terzic también le preguntaban qué le había parecido el partido en general. definía ese amistoso ante el Eibar como un partido con altos y bajos, que realmente no había comenzado bien el Athletic y que Edin Terzic decía que habían ajustado en defensa durante la primera mitad, durante ese descanso, y que ya en la segunda mitad sí que había notado que su equipo había dado un paso hacia adelante.
Didn't like the start of the game. I think we had some problems in the beginning, but then with the adapt.
Así con altos y bajos, ¿no? El inicio del partido no ha sido como nos hubiese gustado. Sí que después hemos ido ajustando alguna cosa a nivel defensivo y hemos ido mejorando, ¿no? Y la segunda parte especialmente, pues nos ha gustado más. Bueno, hemos encajado dos goles. Está bien en pretemporada encajarlos para así aprender de ellos.
I think that we see also some good stuff today where we can build on.
Bueno, pues Edin Terzic valorando el partido ante la Sociedad Deportiva Eibar.
Y también venimos comentando que poco a poco va subiendo la exigencia de los rivales. El miércoles, de hecho, el Athletic se enfrentará ante el primer equipo de primera división que durante esta pretemporada, ante el Racing, un recién ascendido. Y sobre precisamente sobre esa exigencia, Edin Terzic decía lo siguiente.
Yes, of course. This is the plan. So to build one idea and then you.
Sin ninguna duda, ¿no? Al final todos los partidos, todos los oponentes, pues es interesante que nos pongan problemas para a partir de aquí construir. Y pues, la idea es eso, ¿no? Que en cada partido que nos ayude el rival, también el nivel del rival, pues a seguir creciendo.
It's also very important that the opponent gives us some good stuff.
Y claro, cada amistoso que juega el Athletic aprovechamos para preguntarle sobre la configuración de la plantilla.
Son ya 4 semanas de pretemporada y claro, a Edin Terzic, bueno, que acabamos de entrar en la cuarta, y a un Edin Terzic que poco a poco ya va planificando con qué jugadores quiere contar o no quiere contar de cara hasta 26-27. De hecho, precisamente venimos comentando y analizando el caso de Mikel Vesga, y sobre esos jugadores Edin Terzic decía que en cada entrenamiento hay jugadores que se llevan un plus y otros jugadores que tienen cosas que mejorar.
Yeah, it's always if you watch a training.
Bueno, al final en cada entrenamiento, en cada partido hay futbolistas pues que suman puntos positivos, hay futbolistas que a lo mejor ese día restan puntuación. Pero bueno, hoy por ejemplo hemos ido cambiando cosas, hemos variado nuestra estructura. Normalmente lo hemos hecho desde el lado izquierdo, hoy hemos hecho el lado derecho con nuestro lateral como más alto, como extremo. Entonces bueno, al final es ver cómo se van adaptando los futbolistas a cada cambio que les demandamos. Y como decimos, cada día hay ganadores y perdedores, entre comillas, ¿no? Entre nuestros jugadores, se trata de ir viendo
esto.
Bueno, pues empate a 2 contra la Sociedad Deportiva Eibar, con ese 11 que le relatábamos. También entraban en la segunda parte Santos, Galaxy, Yuri, Canales, Guede, Rincón, Giff y Shelton, que jugaron media hora. 45 minutos tuvo Hierro, el jugador de Basauri, que había empezado con el filial, pero que volvió a contar con él. Y además hoy ha entrenado en dinámica de primer equipo. No sabemos qué va a pasar con él.
Sí, de hecho comenzaba a entrenar con el primer equipo en el momento en el que Marouan Sanadi sufre la lesión ante el Derio. Un Marouan Sanadi que ya está recuperado y entrenándose con el grupo, pero aún así Asier Hierro, que ha continuado entrenando a las órdenes de Terzic, y además en dicho amistoso ante el Eibar tuvo alguna que otra oportunidad para volver a estrenarse como bacaladero, como ya hizo ante la Sociedad Deportiva Leioa.
El Athletic en estos 4 partidos de pretemporada ha anotado 18 bacalaos. Claro, con el 0-11 ante el Leioa, pues le da una media maravillosa, además de 4 por partido. Solo han encajado 2, los 2 del otro día frente al Eibar, pero claro, es que los otros rivales pues eran de bastante inferior categoría en general. Hasta ahora la lista de pichichis la encabeza Guruceta, como decíamos antes, 5 bacalaos. 4 ha firmado Robert Navarro, 2 Sancé, 2 Yaló, 2 Asier Hierro, 1 Berenguer, 1 Yuri y uno que marcó un jugador de Leioa, Artola, en propia puerta en ese 0-11. Y frente al Eibar también lamentamos la lesión de Imanol García de Albéniz, el ex León, que se tuvo que retirar a los 15 minutos por una entrada de Areso. Se fue con el tobillo tocado. Y entró Lucas Arasqueta.
Eso es, un Lucas Arasqueta de que en verano se hablaba que se iba a incorporar al Bilbao Athletic, iba a ser parte de la plantilla que está dirigiendo en estos momentos Víctor Llopis, pero el Athletic estaba interesado en su fichaje. De hecho, la cantera de Lezama y algún que otro medio se hizo eco de esta noticia y publicaban que prácticamente lo tenía cerrado. La realidad es que finalmente Eibar y Athletic no llegaron a un acuerdo por el traspaso de Lucas Arasqueta y ahora mismo el futbolista de Durango que se encuentra realizando la pretemporada con el primer equipo armero.
Bueno, pues el Athletic, como digo, que vuelve a entrenarse mañana a las 10:30 en Lezama para preparar ese amistoso del miércoles a las 7 frente al Racing de Santander en Laredo. También comentar que Gaizka Larrazábal, que estaba sin equipo, había salido ya del Casapía de Portugal, ha fichado por el Bolton, ¿eh? Dos temporadas, tiene 28 añitos. Y bueno, pues da un paso adelante, ¿no?, en su carrera.
Sí, de hecho en alguna entrevista en verano le preguntaban sobre volver a la Liga Española y demás. No lo descartaba, pero bueno, finalmente se ha decantado por el Bolton inglés y toda la suerte del mundo para Gaizka Larrazábal.
Bueno, son las 2 de la tarde, hacemos una pausa. Enseguida vamos con mensajes de los oyentes en nuestro WhatsApp. 688-89-36-35. Tenemos que escuchar a Iker Muniain, tenemos que hablar sobre el mercado de fichajes, cómo llegan los rivales del Athletic. A vuelta de pausa todo ello.
La Clínica Dental Carmen Parra rema a favor de la salud bucodental desde 1980. La doctora Carmen Parra trabaja al frente de un equipo que cuida tu salud bucodental con precisión, experiencia y cercanía. Sonrisas que cruzan la meta en Las Arenas y Baigana 15. Visita clinicadentalcarmenparra.com.
Hay cosas que solo pasan con Surne y Bilbao. No se explican, se sienten. Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12:30 a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Tómate la vida con achicoria.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es.
La vida con achicoria.
Dos y tres minutos, seguimos en nuestro Y Cómo Va hasta las 3 de la tarde. Y estamos en una fecha propicia para el rumor, los movimientos, fichajes confirmados ya. En el Athletic me parece que este año poquito, por no decir nada, algunas salidas si acaso. Pero tenemos que mirar a los rivales rojiblancos, a los equipos de primera división. Y para eso nos acompaña Pello Baró. Pello, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Enseguida repasamos a los rivales del Athletic y cómo está el mercado. Pero un ex, Iker Muniain, ha sido presentado hoy, Markel, como nuevo técnico de la Unión Deportiva Salamanca.
Y es que si ha habido rumores este verano en torno a alguien, ha sido en torno a Iker Muniain por esa posibilidad de que se convirtiese en técnico del San Lorenzo una vez ya se le había anunciado como nuevo técnico del Salamanca. Precisamente hoy ha sido presentado de forma oficial como nuevo entrenador del Salamanca y en dicha presentación Iker Muniain en ningún momento ha negado contactos con San Lorenzo.
Bueno, lo cierto es que ni por parte de San Lorenzo, ni por parte del Salamanca, ni por mi parte, se comentó nada, ¿no? Es cierto que todo lo que escucho fue por parte de la prensa. No voy a mentir en absoluto, ¿vale? Es cierto que existió contacto entre San Lorenzo y yo. Como todos sabéis, San Lorenzo fue mi último club como jugador, al que guardo un cariño y un aprecio enorme y me une una relación muy cercana con la gente que maneja el club. Entonces la situación se dio de la siguiente manera. A San Lorenzo se le presentó una necesidad porque se le fue, se quedaron sin técnico. En esa necesidad existieron contactos, obviamente, pero ya me veis aquí para que los contratos se den. Como todos sabéis, se tienen que dar una serie de circunstancias, una serie de características, ¿vale? Para que se llegue a esa firma. Pero no solo en mi caso, sino en cualquier caso de cualquier interés por un jugador, de cualquier interés por un entrenador. Hoy estoy aquí. ¿Hubo contactos? Hubo. Estoy 100% enfocado en lo que me viene por delante y en esa primera decisión que es la que tomé de venir aquí a Salamanca.
Bueno, no podía negar que hubo contactos porque lo sabemos todos, pero está bien, le honra el reconocerlo y él siempre ha sido muy valiente y tirar para adelante, ¿no? ¿Qué va a hacer?
Y además también añadía que se mostraba feliz, que estaba contento de la decisión que ha tomado y que, por supuesto, se marcaba como objetivo el ascenso del Salamanca.
Bueno, pues desde que he llegado aquí, es verdad que llegué ayer, pero anteriormente, las anteriores semanas, estuve porque teníamos que cerrar algunas cositas, había que intentar acomodarse un poco en todos los aspectos y las sensaciones y las vibras que tengo son muy buenas. A mí lo que me atrae de venir aquí, pues bueno, todos conocemos el Salamanca, ¿no? Conocemos el recorrido que tuvo en el pasado, lo cual hay que decir que tampoco podemos vivir de ese pasado glorioso que tuvo hace muchos años el Salamanca. Glorioso me refiero a estar en categorías importantes del fútbol español. La realidad, como digo siempre, que es de lo que me gusta hablar, del presente, es la que es. Pero sí que hay muchos factores que a mí me gustan, que a mí me atraen. El caminar por la calle, por la ciudad, cuando he tenido algún momento, te das cuenta, ¿no? Siempre hay gente que te dice un comentario, que te da ánimo. Sientes que la hinchada está viva, que la hinchada quiere vivir cosas bonitas. Y luego también, pues la primera vez que vine al El Mántico, el poder subir esas escaleras que te llevan al campo, que al final los amantes del fútbol y los apasionados, cuando suben las escaleras que te introducen al campo, pues sientes ese hormigueo por dentro y eso me hace sentir bien, me ayuda a tomar las decisiones. En ese aspecto yo soy muy pasional y que se huela fútbol, que se respire fútbol, para mí son cosas que la balanza pesan mucho.
Bueno, pues le deseamos suerte a Iker Muniain, siempre y cuando no interfiera en la de los equipos vizcaínos, que es lo que nos atañe a nosotros. Enseguida vamos con mensajes, ¿eh? Pueden seguir enviando al 688-89-36-35, pero estamos con el mercado de fichajes. A ver, Pello, cuéntanos, empezando por el primer rival del Atleti, por el Sevilla, ¿qué movimientos ha hecho el equipo andaluz?
Pues por ahora los movimientos de los sevillistas han sido más bien escasos. Hasta ahora han tenido 4 altas, 3 de ellas fichadas en este mercado de verano y una el pasado mes de febrero. La más destacada seguramente será la de Arona Sagnant, un nombre difícil, francés, exjugador de Le Havre, entre otras cosas, con el que consiguió un ascenso. Es un central rudo, alto, mide 1,90, va muy bien por arriba, de hecho ha conseguido 4 goles en las últimas 2 temporadas en la Liga Francesa. Fue convocado con Senegal, pero no llegó a debutar porque se lesionó antes de ese partido. Vale. Entre otros nombres que nos pueden sonar están los de Juan Iglesias, el exfutbolista del Getafe, y John Guridi, que seguro que nos suena, el ex mediocentro del Alavés y de la Real, entre otros.
Todos fichajes de perfil bajo, ¿eh?
Efectivamente. Y igual el más destacado es el que se le fichó el pasado mes de febrero, que es Mercado, pero tiene un nombre peculiar, un nombre muy futbolero, porque se llama Patrick Kluivert, casi Kluivert, pero no, Patrick Kluivert. Mercado, el futbolista ecuatoriano, le costó 6 millones de euros al equipo hispalense, fue fichado, como digo, en febrero, ha jugado 2 partidos con la selección absoluta ecuatoriana, pero también en este tema malas noticias para el Sevilla porque se rompió el cruzado el pasado 23 de marzo, así que le tendremos que esperar un tiempo para verle, pero es un jugador que por lo que he leído promete bastante.
Vale. ¿Algo
en el
más?
En el tema de salidas, la más destacada es la de Acor Adams, que por 16 millones de euros pone rumbo al Venecia de la primera división italiana. Ha estado temporada y media en el Sevilla, es un delantero centro pues rápido, de origen nigeriano, y el año pasado marcó 10 goles en primera división, así que puede ser una baja sensible. También pierden a Mopey, que se va rumbo al Marsella, que es su club de origen. También ha perdido piezas importantes como Gudel y Nyland, que nos sonará porque es el portero de la selección noruega en el Mundial, y Alexis Sánchez, que acaba contrato y se queda libre. También el central, Nianzú, ha salido libre rumbo al Lille de la Liga Francesa, y Adnan Januzaj, el ex de la Real, el belga, que también se ha quedado sin equipo, aparte de la ya conocida retirada de César Azpilicueta. Sobre todo se esperan fichajes en portería, porque como hemos comentado, Nyland es el portero de la selección noruega, se ha quedado sin equipo, ha abandonado el Sevilla después de acabar el contrato y solo se quedaría Blajodimos en la portería hispalense.
Bueno, pues a ver qué pasa con ese Sevilla, que va a ser el primer rival del Athletic, con fichajes de perfil bajo. El otro día, Markel, comentábamos en redacción que Guridi estaba en plan estrella, ¿no? Mandando callar a los aficionados en Córdoba.
Exacto, sí, sí, en un amistoso entre el Sevilla y el Córdoba llegaron a la tanda de penaltis. Se trataba de un amistoso de estos de pretemporada, de un torneo de estos en los que debe haber un ganador. Entonces, en los penaltis, la afición del Córdoba le gritaba calvo a John Guridi, y tras anotar el penalti, John Guridi que mandaba callar a los aficionados del Córdoba. Por cierto, un Sevilla que también visitará San Mamés, como siempre, en ese clima adverso que tienen en su propia institución, porque se ha venido comentando hoy mucho desde el final de la temporada pasada esa posible compra de Sergio Ramos del Sevilla.
Sí, pero que no acaba de darse. Tenía también la patata caliente porque había, bueno, terminó como terminó Rafa Mir por sus problemas extradeportivos, pero todavía tenía contrato, ¿no? Si no recuerdo mal, con el Sevilla, y veremos a ver qué pasa con el ex delantero del Elche, con esa condena que tiene, y que en principio, bueno, pues es más que una patata caliente para el Sevilla y para cualquier equipo, a ver cómo acaba Rafa Mir. Más del mercado de los rivales del Athletic, Pello.
Pues seguimos con el FC Barcelona, que es nuestro rival de la jornada 1, aunque se jugará posteriormente del partido del Sevilla, el 27 de agosto. Los dos nombres propios de este mercado en Can Barça han sido Anthony Gordon, el extremo izquierdo ex del Newcastle, que nos sonará porque tuvimos la suerte o la mala suerte de jugar contra él en Champions. Le ha costado 80 millones al equipo catalán y consiguió 17 tantos la temporada pasada, pero lo destacado es que consiguió 10 de esos 17 en la UEFA Champions League, en la competición europea.
80 millones para un reserva está bien, ¿eh? Porque en principio jugarían Rafinha y Lamine Yamal, en principio.
Palancazo de Joan Laporta, ya conocemos. Y también un jugador que puede ocupar esa posición de extremo es Adeyemi, otro de los fichajes, alrededor de 20-22 millones de euros, ex del Dortmund, también nos sonará porque también nos hemos enfrentado a él en Champions, jugó 63 minutos en aquella derrota del Athletic. Y el año pasado también consiguió 10 goles. Tampoco son números de escándalos. Ha gastado 102 millones en dos jugadores que no llegan a los 30 goles entre los dos. Pero bueno, decisiones que pueden llegar a ser ligeramente controversivas, ¿no? Sobre todo por los problemas económicos que tiene el Barcelona. Y ya sabemos cómo funciona el mercado de fichajes en la ciudad condal. Se oyen muchos nombres todos los días. Se ha oído, por suerte o por desgracia, el de Aymeric Laporte. Se ha oído el de Julián Álvarez, pero parece que está cerca de llegar también Aslani, el delantero del Hoffenheim, el kosovar.
Una de Jimmy que, por cierto, guardará relación con Edin Terzic de su época en el Borussia Dortmund, así que le conocerá de cerca el técnico alemán del Athletic Club.
Mientras no le marque, lo demás que haga lo que quiera. Bueno, el Barça, como siempre, que quiere fichar a 200...
Y le faltan 200 millones.
Y le faltan los 200 millones por lo menos para fichar a uno o a dos. Cosa que sí está haciendo el Real Madrid, por cierto. De nuestro siguiente rival, el Celta.
El Celta de Vigo. Pues sobre todo hay que destacar las bajas que tiene el Celta. Ha perdido a tres de sus pilares importantes, como pueden ser Óscar Mingueza, Fer López o Aidú, jugadores que la temporada pasada y en otras temporadas han tenido muchos minutos en Vigo y que han puesto rumbo a Crystal Palace, Wolverhampton y Josef Aydoo, que todavía no se sabe porque está sin equipo, pero también hay bajas destacadas como la de Franco Cervi o Manu Sánchez, que este último se va al Levante. En cuanto a las altas, recupera las cesiones de Unai Núñez, que estuvo en el Valencia, Carles Pérez, el canterano del Barcelona, que estuvo en el Aris de Salónica, y Damián Rodríguez, que estuvo la temporada pasada en el recién ascendido Racing. Y las altas más destacadas, los fichajes más destacados son el de Javi Galán desde Osasuna y Aleix Febas desde el Elche. Eso con respecto al Celta y con respecto al Atlético de Madrid, que es nuestro próximo rival ya en casa en la jornada 4.
Sí. Analizamos esos cuatro primeros rivales. Bien, los colchoneros.
Vuelven de cesión Tomás Lemar y Carlos Martín, que se presupone que saldrán una vez pisen la Ciudad Deportiva, pues volverán a salir. También los fichajes más destacados han sido Alejandro Grimaldo, desde el Bayer Leverkusen, un fichaje que puede ser interesante. Grimaldo hace mucho tiempo que no juega en la Liga Española y tengo ganas de verle. De hecho, no recuerdo si ha jugado en la Liga Española como profesional.
Yo diría que
ha jugado siempre fuera. Tengo ganas de verle en la Liga Española. Kangin Lee, el fichaje de última hora procedente del Paris Saint-Germain, que con ese equipo de aviones que tiene no ha conseguido muchos minutos, pero es un jugador que ha demostrado que es un jugador top en la élite. Y Hulman, procedente del Sporting de Portugal. Las bajas son escasas. Por ahora Nico González y Moldovan han salido cedidos a Juventus y Eyüpspor, respectivamente. Y Antoine Griezmann, que ha puesto rumbo al Orlando City, se une a Clement Lenglet, que pone rumbo al Benfica.
Vale, pues el movimiento de mercado. Otros nombres ya más abajo, Markel, parece que Gaizka Alboniga, que prometía mucho en la cantera del Athletic, va a terminar en el Racing.
Exacto, el Racing, el club cántabro, que pretende incorporarlo para su filial, pero está claro que Gaizka Alboniga menor es un futbolista con muchísimo potencial, ya lo demostró en Lezama este verano. Tanto el club como él tomaron la decisión de separar sus caminos y ahora parece que será el club cántabro quien incorpore al mediocentro. Por cierto, volviendo a nuestro espacio de mercado y haciendo hincapié en estos dos últimos proyectos que hemos analizado, tanto el del Celta como el del Atlético de Madrid, a mí personalmente el proyecto de los de Claudio Giraldez es un proyecto que creo que puede causar mucha ilusión en tierras gallegas, porque aunque sí que ha habido bajas sensibles, como la puede ser la de Óscar Mingueza, que yo creo que puede ser suplida con facilidad, por ejemplo, con jugadores como Sergio Carreira, la llegada del propio Aleix Febas, que le vimos brillar en Elche, ver cómo se hizo dueño y señor de ese centro del campo que dirigía Eder Sarabia, yo creo que es un Celta que vuelve a colocarse y a postularse como uno de los favoritos para esas plazas, tanto de Europa League como incluso de Champions League, si el quinto de la Liga vuelve a optar a esas plazas de la máxima competición europea. Y claro, teniendo en cuenta que la intención del Athletic volverá a ser clasificar a los puestos europeos, hay que seguir muy de cerca este proyecto del Celta, que va hacia arriba con un Claudio Giraldez dirigiéndolo con muchísimo acierto en los últimos años.
Tiene una ventaja el Atleti, y es que no tiene, o una desventaja a la vez, ¿no? Que no tiene Europa y va a tener un partido a la semana hasta que llegue la Copa. Y yo creo que eso tienen que aprovecharlo los de Terzic.
Porque además al Celta, esta última temporada en Europa League, que terminó eliminado por el Eintracht de Frankfurt, le afectó y mucho en ese primer tramo de temporada el compaginar tres partidos. Hacía mucho que no lo hacía el conjunto gallego y quizás ahora, con la experiencia adquirida tras la temporada pasada, sean capaces de compaginar mejor esas tres competiciones.
Cerramos el mercado de fichajes con Diomandé, el costamarfileño de 19 años, por el que el Real Madrid, aseguran, va a pagar más de 100 millones al Leipzig, que tuvo el buen ojo de ficharle en el Leganés hace año y medio por 20 kilos. Y va a multiplicar por 5,
Sí, pero es que más allá de... Está claro que las cifras son desorbitadas, pero la realidad es que se están moviendo esas cifras hoy en día en el mercado. De hecho, en la Premier los clubes se intercambian jugadores por 135 millones de euros. Pero más allá de eso, yo creo que este traspaso de Diomandé es para que los clubes de la Liga Española y el propio presidente de la Liga Española, Javier Tebas, se lo hagan mirar, porque al fin y al cabo estamos viendo como un jugador que brilla en la Liga, brilla en el Leganés, despunta en el Leganés. Ningún equipo tiene la capacidad para asumir esos 20 millones que paga el Leipzig. Ya no hablo de Real Madrid, Barça o Atlético, que deban hacer esa inversión, porque entiendo que Diomandé, cuando sale del Leganés, es un perfil bajo para alguno de esos tres transatlánticos de la Liga, pero un conjunto como el Villarreal, el propio Betis, el Celta que venimos comentando, o incluso un conjunto de mitad media de la tabla, tiene que tener la capacidad para poder asumir esos 20 millones que cuesta Jan Diomandé y que no sea un conjunto alemán quien apueste por el talento que sale de la Liga Española. Pero bueno, más allá de eso, un movimiento del Real Madrid que se está reforzando y mucho después de sumar dos temporadas consecutivas en blanco y además de la llegada de José Mourinho al banquillo, que está acumulando muchos fichajes en este primer tramo del mercado.
Bueno, pues lo iremos contando, ¿eh? Día a día no estoy como va. ¿Algo más, Pello?
Yo creo que por hoy así se queda el mercado.
Venga,
de fichajes.
Venga, pues seguimos muy atentos al mercado de fichajes y en cuanto haya algo interesante lo contaremos. Es que ricasco. Vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-36-35, Markel.
Así es, porque se nos han acumulado unos cuantos. Un oyente nos comenta: es verdad que Adama está mal, pero Padilla se traga el primer gol y en el segundo el fallo es colectivo. Sobre el horario del partido ante el Sevilla, nos dice que para colmo el horario de inicio de temporada coincide con el chupinazo de Aste Nagusia, algo que
hay que elegir.
Hay que poner ambas cosas sobre la balanza y elegir.
¿Te han puesto en un lío, Markel?
No, a mí no, yo no soy de chupinazo de Aste Nagusia.
vale.
Por ejemplo, también nos comentan, los tres siguientes que deberían abandonar la plantilla del Athletic deberían ser Vesga, Maroán y Adama. Sier Hierro es mejor que Maroán, añade este oyente. También me corrigen, y con razón, porque no fue el Eintracht quien eliminó al Celta, fue el Friburgo de Manzambi, que brilló con Suiza en la Copa del Mundo, así que fue el Friburgo, no el Eintracht de Frankfurt que acabamos de comentar. Por otro lado, también añaden que hay una cosa que le llama la atención, la cantidad de fichajes del Real Madrid, que no sabe de dónde sale la pasta, porque otras, las cantidades que se pagan por jugadores de mediano nivel en Inglaterra, siempre entre equipos ingleses, que eso es cuanto menos curioso. Y es verdad que parece también que el mercado inglés de alguna manera se retroalimentan entre ellos. Y mira, por último, un mensaje que va para ti, Raúl, que nos preguntan ¿qué cortas has tenido las vacaciones este año? ¿Se preocupan por ti?
Que no se preocupen, que en un par de semanas vuelvo a coger algunos días. Muchas gracias por estar ahí preocupados. 2:21, una pausa y vamos con otras cuestiones.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Porque te encanta disfrutar del sol, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas o monofocales que evitan reflejos o deslumbramientos, con hasta un 60% de descuento. Ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, tus ópticos optometristas.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Sintonía de ciclismo en nuestro Oye Cómo Va, porque ayer se cerraba el Tour de Francia con el predecible triunfo de Tadej Pogačar, que suma su quinto Tour de Francia a sus 27 años, igualando a los grandes, ¿no? Anquetil, Merckx, Sinol y Miguel Indurain. Saludamos, Markel, como vienes haciendo estos días, a Beñat Gutiérrez, nuestro hombre bici, entre otras muchas cosas.
Por supuesto.
Que, nuestra como siempre, eso decir, es, Raúl, siempre nos acompaña en nuestro Oye Cómo Va. Beñat, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, me estaba viendo a mí mismo como una suerte de híbrido entre hombre y bicicleta, casi como sacado de una pesadilla febril, así que mejor me gusta lo de la voz del ciclismo, aunque sea una voz predecible, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hemos tenido un Tour que ha tenido momentos interesantes, pero el ganador final ha sido también uno que todos podíamos intuir y de manera bastante clara, además. Y ayer también tuvimos un día muy bonito, pero bueno, ganó uno de los sospechosos habituales. Podemos ir desgranando poquito a poco, si queréis.
Sí. Y vamos con lo de ayer en la etapa, porque bueno, pues al final fue una de esas clásicas, ¿no? En los Campos Elíseos, en esos últimos kilómetros, la subida, pero la hicieron muy bonita, ¿eh?
Sí, ha sido un éxito. O sea, esto que se encuentra el Tour de Francia por casualidad gracias a los Juegos Olímpicos, le ha venido a dar una nueva vida a la etapa final, que quedaba reducida al champancito, quedaba reducida a esas imágenes icónicas, ¿verdad? Porque vamos, hay pocos lugares en el mundo más icónicos que toda esa zona que recorren alrededor de los Campos Elíseos. Y se convertía, bueno, pues en el incentivo de ver a los sprinters, ¿no? Casi como una suerte de campeonato del mundo, no oficial, para los hombres más rápidos del pelotón. El año pasado se utilizó otra fórmula que dejaba esa subida de Montmartre más cerca de la meta, y me da la sensación que este año han dado con una clave muy interesante, que es hacer que esa subida quede algo más lejos. Son casi, creo que 6 kilómetros. Y eso hace que los que se muevan en la subida tengan opciones de ganar la etapa, pero que también los que vengan por detrás vayan a poder luchar, ¿no? Con lo cual, un equilibrio también, darle algo a los sprinters, ya que les has quitado la que era una de sus etapas más clásicas, ¿no? Y que al final había sprinters que forjaban su trayectoria, su palmarés, es decir, es que he ganado en los Campos Elíseos, ¿no? Ahora lo tiene más complicado, pero se puede hacer. Y se vio algo muy bonito. Se vio implicados a los grandes, porque se implicó Renko, porque se implicaron, sobre todo lo más relevante, Pogačar y el posterior ganador, Mathieu Van Der Poel. Pero claro, yo aquí tengo una duda. Si lo que vimos ayer fue a los grandes compitiendo o un simulacro de competición, porque los tiempos no contaban. Entonces, a mí me genera dudas, ¿no? Al final tú estás regalando un día. Ayer, por ejemplo, Isaac del Toro, pues ¿qué hizo? Pues oye, se tuvo un problema y tal, se dejó ir. ¿Por qué? Pues porque le daba igual. Podía llegar, ya le habían tomado el tiempo, con lo cual él perdió con 6 as, sobre el papel, un tiempo que le hubiera dejado sin maillot blanco y sin podio. Pero bueno, pues como ya lo tenía hecho, no hubo problema. Entonces a mí eso sí que me genera dudas, el querer que sea una etapa más dura, que sea una etapa muy competida, pero que a su vez no cuente para nada, ¿no? Lo conviertes al final en un criterium. Lo que se ve es un criterium de muy alto nivel, pero un criterium. Y yendo a lo que fue el desenlace, Pogačar, que lo intentó en el penúltimo paso, se fue con el Renko, se fue gente de nivel, se fue también Van Der Poel, y lo intentó incluso, pues también vimos a Seisas, ¿no? Y vimos a gente del Decathlon que lo intentó, que ellos estaban además controlando, buscando la victoria con Olav Kooi al sprint. Les cazaron por esto que decíamos, porque había hueco final antes de llegar a la meta, y en el último paso ahí ya se marcharon Pogačar y Van Der Poel. El ritmo fue increíble, los relevos de ambos a un nivel espectacular, y ya en la recta final, en los Campos Elíseos, el último, no sé si arranque, porque si no llega ni a arrancar de sprint, pero sí el último acelerón de Van Der Poel deja frito a Pogačar, que yo creo que también colaboró para la causa, seguramente consciente de que, bueno, pues no tenía muchas opciones tampoco al sprint con Van Der Poel, y ya se dejó ir el esloveno, y en los últimos metros se le echó encima al pelotón, pero le dio para ganar a Van Der Poel con su compañero, además Philipsen, pues que ya llegaba muy cerquita y que le daba tiempo incluso a señalar, ¿no? A señalar a sus compañeros. Era segundo, tercero el maillot verde Mats Pedersen. Así que una etapa muy bonita, pero como digo, a mí esto de que ayer era la excusa de la lluvia, que es que estaba peligroso, que había que neutralizar los tiempos antes, a mí me deja dudas, esto lo reconozco. Alguno lo dirá, ya, pues que igual por esas no hubiera arriesgado Pogačar y nos lo hubiéramos perdido. Y me parece legítimo, pero bueno, entonces ya estamos hablando de una gran vuelta, de una etapa menos.
Se trataba de también asegurar, ¿no?, que no se cayera Pogačar, por decirlo, claro, de alguna manera, y se perdiera su quinto Tour.
Sí, 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 sí. Que si no, llegaría más adelante. Entra en ese club fantástico, ha hablado a lo largo de las semanas, lo hemos comentado, ¿no? Lance Armstrong diciendo, bueno, él ya sabe que hay uno que ha ganado 7. Esto lo ha dicho Armstrong en su podcast.
Aunque es verdad que Pogacar dejaba caer ayer que ahora tendría que buscar un nuevo reto. Como él ya ha llegado a 5, que yo no me creo eso de que ha llegado a 5 y va a dejar de motivarse tanto por el Tour de Francia. No me creo eso, porque yo creo que llegará el del año que viene y volverá a querer arrasar.
Estando como está, no tendría demasiado sentido igual, que no quiera ser el único, ¿no? Estamos especulando ya, pero... digamos que ha ganado con mucha solvencia, ha ganado permitiéndose regalar varios días, ha ganado permitiéndose el último día ejercer de gregario, y no el último, solo el último día, porque otros días también él ha visto que Del Toro necesitaba y ha estado ejerciendo de gregario, un poco torpón por la falta
sin
de...
Sin la caída de Vinegar, ¿tú crees que podría haber regalado esos días?
Yo creo que no, o sea, es decir, no hubiera estado Vinegar tampoco cerca de ganarle, pero sí que le hubiera obligado, yo creo que a otra lógica de carrera, porque el resto es que no iban con patas, o sea, tampoco han exigido al... No han exigido al Pogacar líder, no han exigido al Pogacar gregario. Han llegado todos justísimos. Renko, bueno, pues sí que se fue por delante en un momento dado, también midiendo bastante mal, porque da la sensación que si se hubiera lanzado un poquito antes hubiera tenido opciones de victoria de etapa, pero yo creo que el no tener a un Visma completamente armado sí que ha cambiado la lógica, aunque no hubiera cambiado demasiado el desenlace.
El caso es que se suma a los grandes, como decíamos, a sus 27 años, que es que tiene, tiene cuerda para rato, y como bien apuntabais, lo lógico tendrá que volver a motivarse porque ya les ha cogido, pero bueno, el hecho de quedarse en solitario, ha ganado 3 consecutivos, el hecho de sumar 6, porque lo de Armstrong, él puede decir lo que quiera en los podcasts que quiera, pero claro, que le pillaron con el carrito del helado y hasta arriba, o sea, no cuenta, vamos, él puede vender la historia como quiera, pero no cuenta. Y Pogacar puede ser el más grande el próximo año. Que sí, que le falta la vuelta, pero es que se la gana la pata coja cualquier año,
claro,
¿no?
Sí, el año que se ponga, y que puede ser quizás este mismo año, porque está dejando caer, que igual puede ser que le veamos por la Vuelta a España. Y Beñat, tú y yo nos juntábamos el viernes y hablábamos sobre cómo iba a ser el final del Tour. Rezábamos porque tuviésemos unas etapas interesantes y yo creo que podemos darnos por satisfechos, porque si recapitulamos un poco también lo que ha sido el fin de semana en clave Tour, esas últimas 3 etapas, yo creo que todas han tenido un poquito de todo. La primera, la del viernes, con esa subida histórica ya de Pogacar al Alpe d'Huez, y después más de lo mismo el sábado con un Carapaz que yo creo que también ha sido su final del Tour de Francia haciéndose con el maillot de montaña, es de aplaudir.
Ha dignificado el deporte, la verdad. Richie Carapaz, la locomotora del Carchi.
¿Cómo te gusta decirlo?
Me gusta mucho, esto lo hace mucho Ares, ¿no? Locomotora del Carchi, gigante de Urbania y este tipo de cosas. Pero no, corredorazo, un tipo que además, incluso en otros momentos de la carrera, cuando UAE estaba llevándolo todo con un control férreo, intentó cosas. Que ha peleado la montaña, que suele ser un contexto muy complicado. Al final, cuando tienes a un Pogacar que está ganando como está ganando, y él lo ha trabajado muy bien, y que ha sido el protagonista, pues, de las últimas etapas, realmente, porque al final ha sumado 2 victorias parciales. El día que gana Pogacar es el que más lejos llega y, a ver, yo creo que no hubieran podido con ese ritmo de Pogacar. Pero es verdad que si no estuviera, hubiera estado Lenny Martínez rateando a dolor a Richard Carapaz, o sea, una cosa, Rui Costa premio a la solidaridad al lado de Lenny Martínez. Una cosa exagerada. Seguramente el mayor exponente de ese navajerismo de no pasar y demás ahora mismo en el pelotón actual. Así que hubieran podido llegar más lejos, ¿no? Entonces, un grandísimo Richie Carapaz, que se confirmó, yo creo, como uno de los nombres de la carrera, y además un tipo casi inteligente, ¿no? Pues que viendo que seguramente una gran general ya no estaba para él, ha buscado esas victorias parciales y ha buscado ser el gran protagonista. Es que es verdad que vamos a destacar a Renko, ¿no? Por lo que dice de su carrera, haber aguantado todo el Tour como segundo, pero yo creo que cuando miremos atrás este Tour, nos vamos a quedar con Carapaz enfundado en ese maillot de puntos rojos. Y luego un tipo ya, pues que es el como comentabas otro día, ¿no, Markel? El latinoamericano con más victorias en grandes vueltas, que tiene una victoria en el Giro de Italia, que tiene además una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es decir, es un tipo de un palmarés ya de calibre histórico, no solo generacional.
Pogacar, que ganaba en Alpe d'Huez, que la tenía apuntada en rojo, ¿no? Porque no había ganado en esa cima mítica, y además lo hizo batiendo el récord de Pantani, que yo no sé si eso lo tenía también entre ceja y ceja o fue algo que se dio sin más.
Es verdad que no solamente fue Pogacar, porque ya mirando los números históricos, en las llegadas de Alpe d'Huez se colocaban hasta el propio Renko, Paul Seixas, Isaac del Toro, se colocaban en ese top 10 histórico de mejores tiempos en la subida a Alpe d'Huez.
En ese primer día, tuvimos Alpe d'Huez de viernes y sábado, ¿no? En ese primer día es cierto que no había sido, se había corrido mucho, se había ido muy rápido, pero no había sido quizá una etapa de tanto desgaste, ¿no? Como, por ejemplo, pues en la que ganaba Pantani, por ponerlo un poco en contexto, y que eso también sirva para, de alguna manera, calibrar con otros factores que se podrían tener en cuenta y que podrían llevarnos a otros territorios, digamos. Yo creo que también hubo un componente claro de situación de carrera, ¿no? Al final el equipo estaba pasando por problemas, UAE, con esos problemas estomacales, han dicho en el seno del equipo, que vio, por ejemplo, pues los problemas para Velens, el abandono de McNulty, en fin, muchos problemas, en esos, el pajarón que tuvo uno de los días Yates. Ellos estaban teniendo más problemas para controlar y entonces es cierto que Pogacar inició la ascensión en el límite, ¿no?, de lo que podía ser la ventaja recuperable. Yo creo que se le empujó a él también a llevar un ritmo muy elevado hasta que cazó a ese grupo que completaban Carapaz, Lenny Martínez y Sepp Kuss, y creo que eso también ayudó para que él fuese a un ritmo endiablado todo el rato.
¿Qué supone para el UAE meter a Del Toro en esa tercera plaza, ¿no? Porque fíjate, en un podio del Tour de Francia, que metas a dos del mismo equipo es algo
Oye, y
difícil,
Pogacar,
¿eh?,
también, que colocaba a Del Toro estos días como su sucesor, Beñat.
Sí, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro, pero es verdad que es un corredor de 22 años, que es verdad también que hemos visto en el ciclismo que en estos grandes equipos ellos son capaces de construir alternativas. No hay más que fijarse en la era Sky y Neos, ¿no?, cuando son capaces de ganar el Tour con Bradley Wiggins, con Chris Froome, con Geraint Thomas y con Egan Bernal, ¿no? Al final es una era, en ese caso, más definida, que el gran nombre es Froome, pero definida por el equipo más que por los triunfos individuales en este sentido, ¿no? Pero yo sí que tengo alguna duda. Es verdad que él tiene que madurar. Tácticamente creo que es un corredor que tiene muchas mejoras de lectura que hacer. Y es verdad que, bueno, pues en términos de capacidades tiene muchas. Ellos sí que lo ven así. Les permite generar una alternativa más dócil quizá a los intereses de Pogacar. Juan Ayuso, que bueno, pues ha tenido un tour bastante irregular, quiso ser, ¿no?, esa figura, no lo ha conseguido, y en el cambio la sintonía personal incluso con entre Pogacar y Del Toro pues parece que está ahí. También es verdad, un Pogacar ya quizá en una labor más de dejadme que les explique unas cosas a los becarios, ¿no?
Sí, sí, eso parecía ya muy sobrado porque no ha tenido que luchar demasiado el triunfo final. Y yo tengo dos nombres más en la cabeza, al margen de lo que tenga Markel. Uno lo acabas de citar, Juan Ayuso, que se supone, o algunos nos vendían que podía ser el sucesor de Pogacar, que tenía que salir fuera del equipo para plantarle cara y demostrar lo que era. Bueno, ha sido el mejor español con esa séptima posición. No sé qué balance haces de su carrera.
Bueno, a ver.
A 18 minutos, claro.
Claro, es que, no, si nos vamos a las diferencias, es una cosa tremenda. Creo que el manejo, ¿no?, que ha hecho de su carrera, pues también le ha generado una presión extra, ¿no? Es un corredor que sale de esa estructura tan potente. La estructura es seguramente pues mejor para rendir ahora mismo en el ciclismo mundial. Y sale a liderar, en Lidl Trek, que esto diría para largo, a mí me da la sensación que es un equipo muy caro para lo que está ganando. Que no han sabido, digamos, dar con esos perfiles de corredor caro pero ganador. Se han hecho muchos fichajes, son un gran equipo, siempre sabes que los van a tener ahí, pero me da la sensación, les pasó en el Giro y les ha pasado aquí, quizá para lo que cuestan podían haber brillado más, aunque ha estado, pues aquí en este caso también, ¿no?, Mats Pedersen a un grandísimo nivel, y luego no han sabido capaz de definir el liderazgo. Es decir, Ayuso y Esquelmose, ninguno iba a trabajar para el otro, como era previsible, por otro lado, antes de que fichasen a Ayuso, porque habían dado los dos pues ya pruebas de que no son corredores especialmente generosos con el compañero. Entonces yo creo que Ayuso ha hecho un tour de aprendizaje en el que se ha visto por primera vez en un escenario tan grande como el Tour, bueno, a priori como principal líder, porque tuvo problemas Esquilmose, luego ha ido remontando, y que ha demostrado, creo, una cosa muy buena en términos de actitud, que es después de sus peores días, ha sido capaz, ¿no? Él hace una crono en la que sale el peor parado, luego tiene problemas también en la montaña y es capaz de salir al día siguiente a buscar la fuga, ¿no? Creo que esto habla de él, bueno, pues como un corredor que quiere aprender y que tiene al menos un itinerario. Él ha hablado explícitamente en rueda de prensa de cómo Remco el año pasado pues no salieron las cosas y ahora ha estado con los mejores y que es un ejemplo para él a seguir. Yo creo que ha hecho un tour de aprendizaje, pero ha hecho un tour que es ligeramente decepcionante, vamos a decir. Esperamos que hubiera estado más cerca.
También puedo prever, Raúl, cuál es ese último nombre que tienes apuntado. Yo creo que hay que hablar de él, hay que hablar de Paul Seixas, Beñat. Porque, claro, ahora no, pero ya dentro de unos años ya la gente sí que le va a estar colocando en las quinielas como el sucesor de Tadej Pogačar y como el nombre y la figura que puede imponerse a Tadej Pogačar.
Sí, yo creo que ha habido aquí un poco un baño de realidad. Un baño de realidad, lo que es un corredor de 19 años... y un corredor que solo había competido 9 días consecutivos hasta ahora en su carrera, que había hecho una Dauphiné. Luego, nunca había afrontado una grande, con lo cual el reto a nivel físico era enorme. Creo que eso le ha marcado, ha dado muestras de madurez, sobre todo en algunas ascensiones donde no ha comenzado bueno, bien o con esa capacidad para seguir de primeras a los mejores, ha sabido ir remontando, que creo que esto en un corredor tan joven hay que valorarlo muy bien. Y luego, pues quizá el sueño que tenía la afición, no solo la francesa, sino yo creo que en general, por eso que dices de la alternativa, era haberle visto atacar. Yo creo que él no ha estado en ningún momento... para tener ese nivel, que quizás su equipo también en algún momento ha tomado decisiones cuestionables que le podían haber acercado más al podio en esa pelea con Isaac del Toro, más allá de esos días finales donde ya sí que le costó más, y que es un tour muy esperanzador. Primer top 5 de un corredor de 19 años desde 1904, Rick Cornet. Entonces, bueno, a partir de ahí hay muchas incógnitas de cuál va a ser su futuro, si irá en Decathlon, si buscará una macroestructura, aunque realmente Decathlon quiere ser macroestructura, y es muy prometedor el tour que ha hecho, porque, como digo, madurez y piernas, a pesar de estar lejos de un corredor pues a un nivel ahora mismo inalcanzable en el ciclismo mundial como es Tadej Pogačar.
En cuanto a la participación vasca, Beñat, pues por desgracia, poquito que subrayar.
Sí, vimos ayer trabajando un poquito Aramburu en Cofidis para Fretin. Luego, pues bueno, Izaguirre no ha tenido ninguna oportunidad de brillar. Y sí que hemos visto metiéndose en fugas y haciendo bueno pues un papel visible de Xavier Miquel Azparre en el corredor del Pinarello. No les ha salido su equipo las cosas con Tom Pidcock. Y bueno, pues intentó meterse, por ejemplo, el día de Alpe d'Huez. Ha estado también en alguna otra fuga. Y ayer, oye, pues cruzó, ¿no?, los Campos Elíseos en cabeza de carrera en una de las fugas que se generó al principio. O sea que eso yo creo que es una foto chulísima y va a tener unos pósters ahí espectaculares. Azparren, que además es un tipo con muy buena planta, ¿no?, con muy buena vibra.
Que saldrá bien en las fotos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Da el pego con el bigotito, los tatus y demás. Pues yo creo que da guay y que pudo saludar a la familia incluso.
También quería preguntarle a Beñat, ¿qué sensación general te deja este Tour de Francia?
De un dominio absoluto, yo creo que un dominio como no hemos visto. Hemos visto dominios de equipo en los que, pues sí, no es la primera vez que un equipo mete, ¿no?, dos corredores en ese podio, pero la manera en la que Pogačar ha podido desligarse en algunos momentos de pelear él en primera persona y ayudar a un compañero, yo creo que esto no lo habíamos visto. Que si hacemos un análisis de algunas etapas, vemos que Pogačar estaba con patas para ganar y fijaos todo lo que ha ganado, ¿no? Y sobre todo yo creo que es un tour que ahonda en esta cuestión que venimos diciendo, que cada vez es más difícil ganar, cada vez ganan menos equipos y la supervivencia, ¿no?, de algunas escuadras pues es complicada, porque por un lado la visibilidad ya no garantiza nada, ¿no? Antaño igual tú podías tener un proyecto que más o menos, pues esto de me meto en fuga y me ven, sí, vale, pero es que ahora necesitas puntos. Y luego está claro que son muy pocos equipos los que están en disposición de ganar en una gran vuelta.
Bueno, pues cerramos así, ¿eh?, el telón del Tour de Francia que hemos ido analizando con Beñat Gutiérrez, y ya lo próximo de las grandes será la Vuelta a España. Ya veremos si con Pogačar. Markel, ¿tú crees que va a estar el esloveno?
Yo creo que sí va a estar.
Ha dado a entender que sí. Lo ha dicho el Príncipe de Mónaco, así que bueno, veremos.
Si lo dice el Príncipe de Mónaco,
ya dice muchas cosas.
Vale, vale. ¿Tú, Beñat, también eres optimista con que esté?
Sí. Pogačar sí, yo no tanto, pero bueno, eso ya... No, es broma esto. Yo creo que tiene un caramelito muy importante, ¿eh? Tampoco se ha desgastado tanto. Al final, quieras que no, en términos de ego, sí, Pogacar está en el club de los cinco, pero cuando vas al club de los que han ganado todas las vueltas, está Vingegaard y no está Pogacar, entonces yo creo que lo puede intentar.
Vingegaard se cayó. ¿Puede pensarse lo de la vuelta también?
No lo han querido descartar, yo creo que el equipo están siendo bastante cautos. A ver, yo no me atrevería a decir que va a ser directamente relacionado, pero creo que sería una mala decisión de Visma llevar a Vingegaard si en la salida está Pogacar. Creo que él ya ha completado una cuestión que también es histórica, es decir, ha ganado todas las grandes, ha sabido ganar también en vueltas de una semana de prestigio. Quizá no tienes que enfrentarlo una vez más a su némesis y sobre todo si quiere hacer un último intento por el Tour de Francia, que yo lo veo complicado. Creo que vienen años de cambios.
Bueno, pues me imagino que desde la organización de la Vuelta a España se estarán frotando las manos y pueden ver ese duelo. Meia Gutiérrez, como siempre, un placer. Qué ricasco.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944 60 15 01. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Vamos con remo porque Urdaibai ha pasado de la nada al todo este fin de semana en la Liga ACT, del infierno a tocar el cielo. La descalificación del sábado provocaba que ayer los de Bermeo bogaran en la primera tanda en la Ikurriña de Guecho, lo que resultó decisivo tras el cambio en las condiciones de la regata. De lo sucedido el sábado en Donosti, la verdad es que se puede hablar largo y tendido con la cancelación de la prueba femenina o que la masculina discurriera finalmente contra el crono. Pero lo cierto es que Urdaibai cometió un grave error. La segunda ciaboga resultó fatal para sus intereses al dejar la baliza por estribor. En realidad, en una maniobra circense, dicha baliza acabaría apareciendo en la banda de babor de la Bo Vizcaya tras pasar por debajo de la trainera en mitad de la ciaboga. Pero la reglamentación es clara al respecto, por lo que no cabía otra opción que la de acabar descalificados. Ello supuso que cerraran la jornada con un cero en su casillero de puntos y que cayeran a la cuarta posición en la liga. Además, quedaban relegados en la primera tanda de ayer en aguas de Guecho. Esta era la opinión del club al respecto en boca de Agustín Aramburu sobre esa descalificación.
Normalmente, en la reunión de delegados, se pidió que se hiciese el sorteo después que se confirmase si el campo era esto o se hacía contrarreloj. No, allí fue que no, que el campo estaba bien, eran las 3:30, ¿eh? Si me está el campo bien, tal y cual y todo eso, muy bien. Vale, el campo está bien, de puta madre.
Aunque lo dice como se diga, Agustín.
Lo dice el comité técnico. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que a las 5:30 dicen que la baliza 2 está movida. Y nosotros nos preguntamos, ¿en 2 horas o 3 no se ha podido arreglar una baliza? Pues claro, ahora viene la suspicacia. ¿Qué es lo que ocurre? Ha habido clubs que nos hemos perjudicado y clubs que se han beneficiado. Porque ahí en la calle 1 y en la calle 2 eran malísimas. Las dos íbamos por la 3 y más gente. La contrarreloj, si tú dices qué hacemos, la contrarreloj, todos los que iban por la calle 1 te van a decir contrarreloj, contrarreloj. Y el comité técnico dicen que esto, ¿qué te argumentan hoy? Que la Lavariza 2 está movida. Pero en 2 horas y media o 3 no se ha podido arreglar. Digo, si no se puede arreglar, ese balizadores no valen, hay que cambiarlos. Digo yo, ¿no?
Pues sí.
Porque normalmente cuando hay un movimiento baliza, cuando van para allá a la reventa y vienen para que en 10 minutos está solucionado. Que aquí lo multiplicas por 10, son 100 minutos. Pero no han sido 100, han sido 120. Y no se ha arreglado. Pues te la tienes que callar y envainar. Para mí, la anécdota es que nosotros cometimos un fallo, ¿de acuerdo? Un fallo. Creímos que lo habíamos hecho bien y que se metió un fallo. Pero la anécdota viene de antes. ¿Por qué se puso contrarreloj? ¿Qué argumento dan? Claro, el de comité técnico dice hoy en la reunión que él cuando fue a las 3:30 ya vio que estaba un poco movida a la 2. Y vienes aquí a dar por buena y luego en 3 horas no eres capaz de arreglar eso. O sea, suena chiste, ¿no? Pero no me digas a mí que en 3 horas, de 3:30 a 6:30 que hemos remado, no se ha podido arreglar.
A pesar de todo esto, ya sabemos que el deporte reserva a veces inesperadas sorpresas. Ese castigo reglamentario de bogar en la primera tanda sin referencias de los gallitos de la liga parecía que iba a perjudicar enormemente los intereses de los bermeotarras, pero al final fue todo lo contrario. Su buena actuación junto al cambio en las condiciones de la regata les acabó dando la victoria en Guecho, la tercera tras haber ganado en Bilbao y Castro. Con un inicio titubeante y viéndose con unos oponentes nada habituales, los azules esperaron al último largo para romper las hostilidades y fulminar a sus rivales, los de esa tanda y los de las dos siguientes. Así en meta establecieron un registro de 20-42, 10 segundos mejor que Getaria, segunda en el podio. Escuchamos a Pachi Xavier Careaga, delegado de Urdaibai, tras ganar.
Oye, lo hablábamos fuera de micrófono, lo que es el deporte, ¿eh? Lo de ayer os ha servido para ganar hoy.
Sí, porque el fallo que cometimos ayer pues nos ha servido para hoy en la primera tanda. Después de acabar la tanda se querían ya marchar para casa. Les he llamado, les he avisado que tienen que esperar y se han enfadado conmigo y luego mira lo que ha pasado. Ha levantado aquí un vendaval, aparte que hemos hecho un último largo también espectacular nosotros, pues bueno, otra bandera y la tercera ya, este año, ¿quién iba a decirlo?
Y tanto que sí, ¿eh? De 9-3.
Sí, de 9-3, con 4 chavales que ya han debutado en la ACT. No sé ya ni qué decir hoy.
Ese último largo, impresionante.
Sí, yo creo que al principio se han visto descolocados al verse al lado de Lekeitio y sin desmerecer a Lekeitio, Ares ni nada. Pero claro, ellos, y al verse al lado, pues habrán creído, joder, vamos mal, estamos mal, no sé qué. Y no sé qué habrá.
Y lo de ayer seguramente Pachito había dado vueltas,
Y claro, y lo del año pasado, que nos salían malas regatas, yo creo que les habrá circulado eso por la cabeza. Han sabido dar la vuelta, y un último largo espectacular, y mira, nos ha servido para esta bandera, otra bandera. Este año voy a recordar todas las banderas, porque vaya forma de ganarlas.
Sí, con ese añadido que decías tú, ¿no? Chavales que están debutando, es decir, que el paso adelante es evidente por parte de Bermeo, pero es que además con extras, como es eso, ¿no? El tema de la cantera, los chavales, que esto es que además es fundamental.
Sí, han debutado 2 chavales de la cantera y 2 chavales que hemos fichado de Arcote. El patrón, que es canterano, tenemos lesionado y eso ha mandado al traste todos los planes que teníamos, pero bueno, estamos ahí en la pelea y a por ello.
Bueno, estoy viendo la general, 15 puntos.
Bueno, la general son palabras mayores.
Ya, pero bueno, después de lo de ayer habéis recortado ahí.
Sí, pero en la general tampoco era el objetivo de este año. El objetivo de este año era estar en tanda de honor en todas las regatas y lo hemos conseguido, menos la de hoy, que encima nos ha servido para ganar una bandera, así que buen premio.
Cierven, a pesar de ganar la tanda de honor en una gran regata de los Galipos, solo pudo ser séptima. 3 banderas firmó el año pasado. Todavía estamos esperando la primera de Ciervena. Y si miramos hacia arriba, Ondarroa terminó sexta, Santurchi cuarta, con Isuncha tercera. En la general y tras 9 regatas, Orio, que no pasó de la octava plaza, manda con 97 puntos por los 83 de Ciervena y 82 de Urdaibai. Nunca se puede decir que la liga está decidida, porque una descalificación de los aguiluchos, por ejemplo, pondría esto al rojo vivo, pero lo tienen muy encarrilados. A partir de aquí damos un salto hasta la séptima posición para encontrarnos a Ondarroa con 53, justo detrás aparece Isuncha con 42, mientras que Santurchi marca la permanencia en la décima plaza con 38. Este fin de semana tenemos doble cita en aguas de Vizcaya, el sábado Santurchi, el domingo en Lekeitio. Y la de ayer en Guecho no fue en todo caso la única bandera en un gran fin de semana para nuestro remo, además del triunfo de Urdaibai. La mañana nos dejó la victoria de Busturialdea en Laredo, dentro de la RC2, y el sábado nos apuntamos dos más desde Sestao, la de Deusto Bilbao en una RC1 que lidera con 3 puntos sobre Zarauz, y sobre todo la histórica bandera lograda por Isuncha en la Liga ETE, la primera para las de Lekeitio, que valoraba su directivo Andoni Minteguía.
Sí, la primera bandera entrenera femenina de la historia, un hito para nosotros, y la verdad es que llevamos bastantes años trabajando con la cantera y con las chavalas, que tienen mucha ilusión, y esperemos que esto sea también un espaldarazo para seguir con el proyecto. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Todo el pueblo contento y las remeras más.
Bueno, pues más remo este fin de semana en la sintonía de Radio Popular Erri Irratia. 3:05, última pausa, vamos con los mensajes de los oyentes y vamos cerrando nuestro programa.
Radio Popular, Erri Irratia.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de Las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de Las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Recta final, Markel, con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635.
Exacto, repasamos esos mensajes sobre Iker Muniain y su llegada a Salamanca. Nos dice un oyente que le vaya bien a Iker, que si no ya tendrá que oír qué pena que no fuiste pa el Almargo. Por otro lado, sobre la pretemporada del Athletic, nos dicen que lo peor de estos partidos jugados amistosos está siendo la defensa. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sobre la pretemporada, otro oyente también nos pregunta sobre si estamos viendo la mala temporada que está haciendo Shelton Sweat Sánchez, que no está destacando en estos primeros partidos con Edin Terzic. Más mensajes, en este caso sobre ciclismo. Un oyente que nos dice, se comenta que Pogacar para la vuelta este año, y es que así lo hemos comentado con Beñat Gutiérrez en nuestro espacio en el que hemos repasado el Tour de Francia, y parece que el esloveno Tadej Pogačar podría participar en la Vuelta a España de este 2026. Sobre Pogačar y su récord en la subida a Alpe d'Huez, nos dice un oyente, si en los anteriores récords, de qué kilometraje en la etapa venían. Es un aspecto y algo que también hemos comentado con Beñat Gutiérrez, porque también hay que tener en cuenta, por ejemplo, ese récord de Pantani, en qué kilometraje se dio. Para cerrar los mensajes sobre el ciclismo, nos dicen, después de tantos años de engaño del norteamericano, perdí la afición por el ciclismo. Espero que no haya sorpresas en las figuras actuales del pedal. Esos son los mensajes que nos dejan nuestros oyentes.
En gol, John Ram terminó empatado en la 23ª posición del Live Golf Reino Unido con un acumulado de -4 y protagonizó así su peor actuación desde que se incorporó al circuito saudí. Un resultado inesperado para el líder de la clasificación individual y que pone un punto de amargura a una temporada en la que hasta ahora estaba demostrando una enorme regularidad. La actuación del de Barrica resulta especialmente llamativa por el momento en el que se encuentra. Lidera esa tabla y afrontaba este torneo británico con la posibilidad de dejar prácticamente sentenciado su tercer título consecutivo como campeón de la temporada. Este 23º puesto le obliga a esperar y mantiene todavía abierta la pelea por el campeonato individual. En esta ocasión, Lucas Herbert fue quien se llevó el triunfo.
En Fórmula 1, Norris, que celebra su primer triunfo del año en Hungría. Más en Fórmula 1 porque Malasia acogerá el Gran Premio de Bahrein. Todo esto debido al conflicto en Oriente Próximo. Y sobre motor, el español Tony Bou, que firma otro pleno en la cita de Anglesey del Mundial de Trial GP.
Pues sí, sabemos qué hora es, las 3 de la tarde y nos tenemos que marchar. Lo hacemos con buena música, con la chica de ayer, Nacha Pop, Markel Francia, mañana más a la 1:30, no estoy como va, es que ricasco.
Villararte, Raúl.
Agur a todos. Agur.